El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentan Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Eco Bahía, tu voz escucha por la conservación del planeta. Iniciamos.
Uso palabras más que acciones, pero es que de ti no puedo callarme. Baby, todas mis conversaciones terminan hablando de cómo olvidarte. La vi por la ventana de mi coche, paseando sola como le gustaba. No pude detenerme para hablarle, a ver si me deja acompañarla. Entiendo que esto debe ser así. Cada quien encuentra su camino. No, 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 no. Y aunque no se vuelvan a cruzar, espero tengan el mismo destino. Sería una mentira si digo que siempre te extraño. Baby, te extraño. Baby, te extraño. Que baby, te extraño. De lejos me piensas y me quieres cerca. De cerca me estás alejando. Me estás alejando. Me estás alejando. Me estás alejando.
Desde enero que no hablamos. Y es noviembre y te sigo soñando. Termino el momento.
No lo aprovecha más.
No digas mentiras, me piensas también. Me imaginas cuando lo besas a él. No cierres tus ojos, yo los quiero ver.
Pero entiendo que esto debe ser así. No quiero tener otro camino si no es contigo. Y aunque no se vuelvan a cruzar, espero tengan el mismo destino.
Muy buenas tardes, estimado auditorio. Les saluda su amigo Jair Flores, conductor de Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz se escucha por la conservación del planeta. Y estamos otra vez, otro miércoles, aquí 100% en vivo por el 104.3 FM de Radio Universidad de Guadalajara, aquí en el genial y maravilloso Centro Universitario de la Costa en Puerto Vallarta, Jalisco. Y antes de todo, déjenle que le comparto nuestras redes sociales para que puedan escucharnos y también vernos. Y sobre todo vernos hoy porque hay unas imágenes, ahorita no voy a hacer spoiler, pero hay unas imágenes aquí, unos dibujos que realizó el invitado y están bastante agradables, bastante lindos, para que les echen un ojo y vean, la neta, sí están muy chidos. Bueno, están en la página de internet Radio Universidad de Guadalajara, -UDGTV, en la página de Facebook, que es donde se encuentra el streaming, ubíquenos como Radio Universidad Puerto Vallarta y Radio Eco Bahía. Ahí, pues aparte pueden poner alguna pregunta para el invitado, algún comentario, un saludito, lo que sea, pues ahí está en el Facebook, Radio Universidad Puerto Vallarta, y sobre todo para que vean las imágenes, creo que valen bastante la pena verlas. Yo quedé muy, muy asombrado con las imágenes. Ya había visto el trabajo de Sebas, pero igual me pasó algunas imágenes que no había tenido la oportunidad de checar, y fue bastante agradable de verlas. Pues bueno, entonces iniciamos este programa hoy, 12 de febrero. Como siempre, agradecido con todos ustedes por estar escuchándonos, al auditorio, a todo el equipo que forma parte, que hace posible estos programas. Muchas gracias. Y pues sobre todo a usted, querido escucha, que está aquí presente al filo de la navaja, ¿cómo dicen? Al filo de no sé qué.
La butaca.
Al filo de la butaca, ándale. Por estar aquí escuchándonos, de verdad que me da mucho gusto, y pues ya saben que para mí es un deleite estar aquí en este programa, platicar con ustedes y sobre todo platicar a lo desgraciado, que es una de las cosas que más me salen. Bueno, pues ahora sí, ahí les recuerdo de nuevo, en el Facebook pueden mandar mensajitos, algún comentario, alguna pregunta, lo que sea, y por supuesto el número en cabina, que es 322-226-2233. Va de nuevo, 322-226-2233. Y cualquier cosa, pues ahí va a estar el ingeniero, al mero tirante, ya lo vi bien listo. Y ahora sí, voy a presentar al invitado del día de hoy, que está con nosotros el doctor en ciencias, Sebastián Flores. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Yair?
Bien, yo todo bien, ¿y tú?
Bien, todos también. Gusto de saludarte.
Igualmente, muchas gracias por aceptar la invitación. Ahorita vamos a platicar más a detalle qué rollo contigo, pero si quieres darte una pequeña presentación a ti mismo...
Va, pues, yo soy fui estudiante de la carrera de biología de aquí del Centro Universitario de la Costa, y se me ocurrió después la idea de estudiar un posgrado, echarme la chamba esta de un posgrado, y hace como 2 años lo terminé aproximadamente. Estuve ahí trabajando en algunas cosillas, pero actualmente ando trabajando en una asociación civil que se llama Estudiantes Conservando la Naturaleza. Sí. Es una asociación civil que se encarga, o cuyo objetivo es la conservación de tortugas, específicamente tortugas terrestres y de agua dulce. No nos enfocamos en tortugas marinas, porque creemos que estas ya tienen demasiado foco. Claro. Y a veces nos olvidamos de las demás, ¿no?
Sí, que justamente, bueno, yo había conocido ya a Sebas en el básquetbol, nos conocimos ahí. Uh-huh. Cuando Rafa me invitó, que es bastante bueno, y la verdad yo soy malísimo. Sí, para la gente que me conoce, para el fútbol soy malo, para el básquet soy malísimo, malísimo con ganas, pero me dijo que si jugaba. Yo dije, yo acababa de llegar a Puerto Vallarta apenas, de hecho. Sí. Fue en mi primer semestre, y dije, vámonos.
Hace como 2 años más o menos.
¿No? Sí, y no, yo hice el ridículo ahí en ese equipo, pero estuvo cool. Sí, estuvo cool y estuvo divertido, y ahí es donde conocí a Sebas. Pero también hace poquito me lo encontré aquí en este evento que hicieron las chicas de la OCA junto con gente del ayuntamiento. Uh-huh. Y demás, respecto al 9º campeonato de trepa de árbol, ¿no? Que estuvo bastante interesante y estuvimos aquí hablando de ello. De hecho, a ver si, Tamara, si estás escuchando esto, a ver si puedes venir el miércoles para que podamos hablar de qué rollo, cómo les fue y así. O Laura también, si nos están escuchando, estaría genial. Y bueno, en este evento que se llevó a cabo la primera parte en el malecón y en los arcos, pues estaba un stand, ¿no?, de este lugar de estudiantes conservando la naturaleza. Exacto. Que, bueno, pues yo me acerqué para preguntar información, y bueno, ya había visto ahí que estaba Sebas, que de hecho trajo estas calcomanías. A ver, no sé si se vean por el fondo. ¿Sí se ven? Ah, ok. Fíjense que siempre he querido traer una camisa verde para que sea como del color de fondo y se vea como... Ya me he dado cuenta que hay algunas personas que traen, y Rosendo, por ejemplo, Marco este viernes traía una camisa el viernes pasado y se veía como parte
la pura cabeza flotando, ¿no?
Algo así, eso quiero. Bueno, estas calcomanías que están aquí de la tortuga casquito de Vallarta, que estuvieron muy de moda hace poquito, ¿no, Sebas?
Sí. Lamentablemente.
Por las
razones incorrectas.
Razones incorrectas, pero que son unas ilustraciones que tú hiciste, ¿no? Uh-huh,
exacto.
Y que justo, bueno, yo vi ahí las ilustraciones, ya las había visto, y pues así fue como hicimos la conexión para que pudiera venir Sebas, que me da bastante, bastante gusto que estés acá, Sebas, la verdad. Gracias. Muchas gracias. Y aparte de que también es un tema que vamos a hablar el día de hoy, que ya tenía tiempo queriendo hablarlo, no sabía cómo de qué forma abordarlo, porque obviamente para mí se me hace cool que aparte de que tengas como esta cualidad de dibujar también, ¿dibujar? ¿Está bien dicho? Uh-huh. ¿Pintar o
dibujar? Dibujar, pintar.
Y que seas porque estudiaste biología, ¿no? En uh-huh. Inicio, como comentabas, pues como unir esas dos cosas, siento que es algo súper cool.
Fíjate que al principio yo quería estudiar artes visuales.
Ah, ok.
Pero por comodidad, cercanía y un poquito de miedo... Dije, pues mejor voy más cerca de mi casa, porque soy de San Sebastián del Oeste. Ah, entonces dije, mejor me voy aquí a Vallarta, más cerca. Y también la biología me llamaba la atención. Entonces opté por la carrera de biología, pero eventualmente, por varias razones, empecé a hacer ilustraciones científicas o para divulgación.
Sí, que de hecho, fíjate que antes de que te conociera como en el básquetbol, ya había visto que tú habías hecho las ilustraciones, que también ahí está, por cierto, la imagen del libro de los árboles de Puerto Vallarta, ¿no?
Ah, sí.
Que justo cuando las primeras veces que conocí a Tamara estaba hablando de ese libro y tú fuiste el encargado de hacer esas ilustraciones. ¿No? De ese libro. Sí, claro. Aquí está, de hecho ahí se va a ver en el fondo, aquí, como los de YouTube. Les dejo aquí en el...
ahí suscríbete. Se ven, ¿no? Ah, no,
sí, aquí, claro, aquí no hay suscripción. Pero ahí me gusta, ¿no? Ahí me gusta, ahí compartir, ahí comentar y ya, ¿no? ¿Qué más? ¿Una cuenta de PayPal, donación, no? ¿Nada? ¿Nada, Inge? No se quedan, todo bien. Bueno, pues ahí está también tu aportación, que es algo cool, ¿no? Y sobre todo porque yo he conocido así a alguna gente que se dedica a la ilustración como científica, como bien dices, pero igual hay como referentes, ¿no? Así como en biología, por ejemplo, me acuerdo que yo mucho cuando vi las ilustraciones de Haeckel fue como que me... Así como que algo maravilloso de ver, ¿no?
Actualmente ya no se le considera como ilustración científica porque era muy hiperrealista.
Ah, sí, sí.
Pero fue un pionero, ¿no? De esto, documentar gráficamente cómo eran los organismos, porque pues no había fotografías.
Claro, sí, claro. Y justo ahora se sigue utilizando, ¿no? Muchas guías, sí. Como que más...
Es que a veces a través del dibujo puedes hacer cosas que la foto no te permite.
Como más detalladas.
Sí, detalles o aislar ciertas estructuras de algún organismo. Por ejemplo, si yo quiero solo focalizarme en sistema digestivo, dibujo sistema digestivo y descarto todo lo demás, lo que no me interesa.
Genial.
Uh-huh. Sí, es una cosa buena. Pero realmente... Tú eliges tu estilo de ilustración a partir de lo que necesitas, ¿no? Porque una foto a veces es lo real, ¿no? Es lo más fiel a lo que estás viendo. Entonces también es útil para cuestiones de colores, texturas, cosas que difícilmente puedes hacer con la mano.
Sí, y bueno, yo fíjate, me pasa algo con las guías. Muchas veces algo que es importante es el tema del color y demás. Por ejemplo, a mí con las fotografías, yo soy daltónico, ¿no? Así que eso, las fotografías sí es como que no, estoy fritísimo. Estoy frito de que
yo
este
más o
color
menos
y así. Sí, y no. En cambio, con los dibujos, no sé, siento que es como más fácil apreciar algunos colores o muchos detalles, como tú dices, ¿no? Que es algo bastante.
Hay un fenómeno, es una técnica que se usa en aves, en ilustración de aves, para guías de aves, que se llama el ideal perfecto.
Ideal perfecto.
Lo que hacen es exagerar ciertas características, precisamente colores o anillos, por ejemplo, en el cuello, porque son características distintivas de la especie para diferenciarlas de otra.
Claro.
Entonces, a veces, por medio de fotos, el plumaje no estaba correctamente colocado o la luz no estaba buena. Entonces, por medio de la ilustración, puedes exagerar un poquito eso para que sea demasiado obvia la diferencia de una especie entre otra.
Claro, y porque ahora que lo mencionas, fíjate, viendo el dibujo de la tortuga, se lo voy a regalar a mi hermano uno de estos, y otro se lo voy a regalar a un alumno. Ah, porque ahora doy clases, un saludo a todos mis alumnos. Que justo, mira, hermano, te voy a regalar este dibujo que hizo aquí Sebas de una tortuga casquito de Vallarta, y la verdad es que se ve bastante detallada, ¿no? Sí, siento que logra apreciar muchas cosas.
Sí.
Y, por ejemplo, ahora que veo como que sí, en la parte de las patas, sí, como que algunas cosas que a lo mejor no serían tan fácil de observar a simple vista en alguna fotografía o algo así, ¿no? Entonces, sí. Veo que como que eres, ¿te consideras a ti mismo un experto en el arte y la naturaleza o qué?
No, para nada. No, ando
conocedor?
En pañales. Conocedor. Un gustoso.
Bueno.
Un gustoso de este
bici. Muy humilde decir que en pañales. En pañales me siento yo, por ejemplo, que no tengo aquí, a ver si no digo ahorita alguna barbaridad.
Dirían en mi pueblo, una barrabasada.
Una barrabasada o alguna maldición, ¿no? Avísenme. Bueno, tengo aquí, fíjate, algunas preguntas, pero antes de iniciar, porque eso nos va a acabar el tiempo, ¿quieres hablar algo más de ti? Como ¿a qué te dedicas en general? ¿Qué haces?
Pues, fíjate que después de esto que te platicaba, que se me prestó la chance de hacer ilustración, pues le agarré el gusto, honestamente. Pero me gustó mucho la invitación porque vamos a abordar temas más amplios, ¿no? No solo la ilustración científica, que es lo que más he hecho. Ahorita con este trabajo en el que estoy actualmente, hemos trabajado más con el arte como por completo dedicado a la conservación de una especie, que en este caso es esta.
Sí.
Entonces eso se me hace muy interesante porque nunca lo había hecho.
Claro, y es algo bastante valioso, la verdad.
Sí.
Es algo muy valioso y algo muy cool. La verdad, a mí me gustaría tener un poco ese don de dibujar bien, porque yo lo hago horrible.
Vamos a tener un curso en la semana que viene en extensión. De ilustración. Aquí. Sí, sí,
sí. Ah, fíjate, estaría genial para mí, que soy malísimo.
La siguiente semana.
Voy a buscar información. Pues vamos al primer corte y regresamos, ¿no, Inge? Vámonos, Sebas, ahorita venimos.
Pa.
Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos.
Estamos de vuelta, estimados amigos, aquí en su programa Eco Bahía. Noti Eco Bahía informa, por cierto. Al rato me voy a aventar una noticia que...
Cápsulas.
Sí, una capsulita. Bueno, una capsulita es un comentario respecto a una noticia que ahí vi en el mundo de la internet, que va a estar bastante cool. Y quisiera saber qué opinan ustedes, qué opinas tú, Sebas, obviamente. Y aquí sí, la gente que nos escucha, pues también de una vez que comenten. Pero pues primero, ahora sí. Entonces, iniciando ya con el tema, no sé si dije el nombre del capítulo, ingeniero, no. ¿Se acuerdas si lo dije? ¿Tú, Sebas, no?
No,
¿quién sabe? Bueno, el nombre, la verdad es que me la pensé un poco porque no sabía cómo abordarlo, ¿no? Con uh-huh. este tema del dibujo y demás, así que lo dejé como la importancia del arte en la conservación. Siento que quedó amplio, ¿no? Quedó amplio y creo que nos puede dar para hablar bastante. Y sobre todo, es que a mí me gusta mucho hablar con gente como tú, Sebas, que no solo sabe y se ve que domina el tema, sino uh-huh. que le gusta. Siento que eso es le da un plus ultra. A ver si alguien entiende esa referencia, un plus ultra. Es de un anime.
Ah.
Tremenda referencia de otaku. Bueno, como que le da un plus de una pasión que se transmite y pues se hace mucho más agradable la plática, sí. La verdad. Sí, cuando a alguien le gusta algo, pues ya obviamente todo cambia y se puede hacer como...
Es como mucho. Que cállalo.
Ah, sí, cállalo. Es que, o sea, es imposible. Y justo así nos pasaba a mí y al Doc cuando estaba acá, que hablábamos de un tema que nos gustaba y no, hombre. Oye, es más, eso me pasa hasta en la vida real.
Sí.
En la vida real, la gente que me conoce ya sabe que si hablo de algo que me gusta, ya valió. Ya me perdieron. Y pues justo por eso estoy muy agradecido de que hayas aceptado la invitación, Sebas, la verdad. Y ahora ahí va la primera pregunta.
A ver.
¿Cómo es que el arte puede contribuir a la conservación de las especies en el medio ambiente?
Mira, actualmente yo no he visto... Como había estado tan enfocado en la cuestión de ilustración científica como tal,
sí.
no había puesto los ojos en que el arte podía ser un medio para concientizar a la gente para conservar. Entonces dije, pues ya estando aquí en práctica me estuve acordándome de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, se me vino luego a la mente, ¿te acuerdas este pintor de pelo chino afro, Bob Ross?
Sí, el Bob Ross, sí, claro.
¿Sí sabías que él todas las pinturas que hacía no las cobraba?
No, no sabía.
Todo lo que ganaba de la venta de las pinturas lo donaba a conservación de áreas de reservas en Estados Unidos.
No sabía.
Como él era militar... En sus prácticas se fue al norte, hacia uh-huh. Alaska, creo que estuvo. Entonces, por eso pintaba muchos paisajes nevados, con pinos, montañas y tal. Entonces, eso lo dedicaba a la conservación de especies o de reservas. Entonces, me acordé de eso. Ahorita tienen unos rollos ahí la familia con los directores del programa porque se apropiaron de ciertos derechos y nosotros quieren dar a la familia, pero es otro tema, claro, ¿no?
Sí.
También pensé en un muralista urbano que se apellida Bansky, creo que se llama.
Ah, sí, Van.
Entre uno de sus temas que manejaba era la concientización ambiental por el uso de recursos de manera indiscriminada y cosas así, ¿no? Entonces se me hace algo interesante. Actualmente el muralismo es, yo creo que, de los principales medios para concientizar a la gente. Sí. De hecho, en estos proyectos que traemos con la asociación, estamos motivando estudiantes a que hagan muralismo. Muralismo, uh-huh. concursos de dibujo, pintura, etcétera, ¿no? Entonces eso creo que es interesante, pero el arte como si en general, ahorita mencionabas el anime se me hace un excelente medio para concientizar de ciertas cosas. A veces sí. echan sus debrayes psicológicos muy acá y filosóficos muy canijos, ¿no?
Sí.
Pero sí nos hacen cuestionar nuestra humanidad, qué hacemos en el planeta, qué vamos sí. a dejar cuando nos vayamos, etcétera, ¿no? Entonces eso sí me hace interesante. Obviamente los documentales, la fotografía, aquí en Vallarta hay un chico... Se llama Samuel Reséndiz.
Ah, sí. A ver si algún día Samuel Reséndiz...
algún día.
Me encantaría que viniera.
Sí. Un excelente fotógrafo marino. Bueno, y fotógrafo en general.
Sí.
Entonces, sus fotos por sí mismas ya las ves y te dan ganas de meterte a bucear aunque no sepas ni nadar.
Sí, soy ese.
Está muy padre.
Sí.
Entonces, sí, creo que es importante el arte en general.
Fíjate que... Bueno, sí, a mí me gustan mucho sus fotografías y en general me gusta pues ver cualquier tipo de arte. La verdad es algo que disfruto mucho. Y... Sobre todo lo visual, pues algo que me gusta bastante, ¿no? Digo, también como que la literatura también es algo que me gusta bastante.
Ándale.
De hecho, tengo un libro de poesía que se llama Ecopoesía o Ecopoemas, algo así. Oh. No, solo que no lo traje, lo quería traer.
Pues Nezahualcóyotl, ¿para qué te
vas tan lejos? Ándale, sí. Y justo creo que son herramientas muy valiosas, que aparte yo siento que son dos pájaros de un tiro, pero siento que no, suena como... Agresivo. Bueno, dos objetivos de un solo disparo. Por ejemplo, obviamente que hacer llegar a las personas el arte, que es algo bastante cool, uh-huh. porque creo que existe un poco cierto elitismo en el arte, ¿no? De que el arte es para disfrutarse con los brazos en la espalda mientras sí. admiras. Y no sé, siento que puede no ser tan así. O sea, creo que cada quien lo disfruta como quiera, pero creo que se utiliza de dos formas, ¿no? Una, pues acercando a la gente al arte y al arte a las personas. Sí. Y otra, pues el objetivo de la conservación, ¿no? Que es algo que nosotros como estudiantes de las ciencias biológicas, pues es algo que nos sí, gusta bastante.
Que se democratice más el arte.
Sí, claro.
Eso está muy, muy sesgado.
Sí, definitivamente.
Y a veces no lo quieren practicar ciertas personas porque creen que los van a ver mal o no sé. Sí.
O incluso como admirar, ¿no? Como, ¿no? Como el hecho de admirar una obra sí. es como que algo así de que dices, oye, este payaso que anda ahí. Porque me da risa que en los museos luego la gente está siempre con las manos en la espalda, sí. ¿no? ¿Sí han visto? Yo soy ese. Bueno, y continuando con este tema y retomando la parte de los estudiantes conservando la naturaleza, Sebas, uh-huh. vi que esto, bueno, yo creo que como lo vi en sus redes, no creo que sea secreto, pero que iban a sacar un peluche.
Ah, sí, un peluche.
De una tortuga. Y ahí el rollo va un poco como enfocado a que las personas adquieran un peluche y sea como una adopción significativa Exacto. de un individuo, ¿no?
Sí.
Eso está genial.
Y no una real.
Claro. Sí. Sí, que no sería lo ideal. Fíjate que se me hace bastante cool estos proyectos que tiene estudiantes conservando la naturaleza, porque justo en el corte platicábamos también de que ibas a las escuelas y dabas unas pequeñas pláticas y demás.
Fíjate que lo que hacemos es, justamente con estos stickers que están aquí, lo que hacemos es, mediante una obra artística, si le quieren llamar, una obra, una reproducción, lo que hicimos es repartirlas por la mayor parte de escuelas que se puedan en Vallarta, que cada alumno tenga un sticker. El sticker tiene un QR, ahí ya le metimos la tecnología, ¿no? Sí. Para que vean, ingresen a nuestra página y vean la información acerca de la especie. Entonces, eso que genere conciencia. Y la idea es que los alumnos no solo tengan el sticker, lo peguen en su termo o en su bote de agua, sino que platiquen con su mamá, con sus sí. hermanos, con su familia en general, sobre la especie, que se haga un tema de conversación. Y el proyecto es un proyecto que traemos que se llama Guardianes de la Casquito. Ajá. Así se llama el proyecto. ¿En qué consiste? Consiste en que las escuelas que acepten el reto se comprometen a que tres grupos al menos van a generar algún tipo de producto que genere tema de conversación. Por ejemplo, un grupo puede hacer un mural, un grupo puede hacer una historieta y otro grupo puede hacer unos reels para TikTok, por ejemplo. Uh-huh. O puede ser un video de YouTube. Entonces, al cumplir con estas características, se amplía el tema, se hace de conocimiento más amplio, la escuela cumple con esto y le damos su plaquita como guardianes de la casquita. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, traemos esto para que se haga de conocimiento. ¿Y cuál es el objetivo? Pues generar conciencia para la conservación de la especie. Claro.
Oye, suena un gran proyecto.
Sí, está muy padre.
Oye, ¿cómo funciona el contacto entre ustedes y las escuelas, por ejemplo?
Es buscando en redes, contactando maestros o hay maestros interesados. Por ejemplo, Roberto.
Biólogo Roberto Ornelas.
Él solito se llegó y como yo quiero participar. Hay unos que solitos llegan, hay unos que sí los buscas, ¿no?
Oye, entonces, por ejemplo, ahora que yo estoy dando clases en una prepa, ¿puedo mandar mensaje ahí a la página, uh-huh. a la página de Facebook, que por cierto es Estudiantes Conservando la Naturaleza AC? Exacto. Así están en Facebook, ¿no? Sí. Entonces voy a mandar un mensaje y para decir, me interesa como que, sí. ok.
Me gustaría que vayan a mi escuela me gustaría participar en el proyecto.
Genial, sí. Porque justo creo que, de nuevo, con la importancia del arte, estoy seguro que hay muchos estudiantes, esa fue mi frase del señor, esa fue mi frase del señor del día, los adolescentes. Bueno, muchas personas, muchos jóvenes, chicos y chicas, no conocen esta especie, ¿no? O muchas otras que están aquí en Puerto Vallarta, por
ejemplo. Fíjate que lo que te comentaba, el patrón común es pensar que es una especie marina.
Ah, okay.
Y pues especies marinas en el mundo solo hay 7. Sí. Y de estas tortugas, del resto son como 300 y tantas, ¿no? O sea, sí. Es un montón.
Sí, que justo es como esa parte valiosa también que nos da de nuevo el arte y tu trabajo, uh-huh. pues sí, habrá que decirlo, tu trabajo como tal. De primero, pues, trabajar en la conservación, pero primero, pues, en que se conozcan esas uh-huh. especies, ¿no? Qué importa si ya tienen y ya después ver qué impactos podemos generar como
ciudadanos. Fíjate que generan curiosidad. Sí. Porque a veces tú no puedes conocer el del tema, pero si te interesa el arte, luego le brincas del arte a otra cosa. Es como cuando agarras un vicio. Un vicio bueno.
Mi único vicio es el
ejemplo,
amor.
Ay, ¿qué está haciendo? Por ejemplo, a mí me gusta mucho la carpintería y esas cosas de oficios y esas ondas,
¿no?
Qué
chido.
Entonces, ves uno y quieres aprender y quieres aprender. Sí. Entonces, si entra la curiosidad, por más pequeña que sea, de ahí se van solitos.
Sí, y sí, definitivamente, yo creo que es así completamente. Pero quiero recalcar, bueno, ya ni modo. Bueno, sí, voy a decir que soy tu fan, pero es que de verdad que siento que es mucho un valor agregado, digamos, como los trabajos, los dibujos están uh-huh. bien hechos, ¿no? Porque, no lo sé, mira lo Inge, ¿qué tal te parece? Está cool, la verdad es que están muy cool, están muy lindos, ¿no? Y eso pues obviamente llama la atención, ¿no?
Sí, atención.
De hecho, ahí yo vi en el stand que pusieron aquí los estudiantes en, bueno, la AC de los estudiantes, uh-huh. de los estudiantes. Tus pinturas y pues verlas así en 100% pues es otro rollo, ¿no? Porque están bastante detalladas.
Sí.
Sí, eso es algo que aporta bastante y que ayuda sobre todo con este tema de la conservación. Pues mira, aquí tengo otra preguntita, ¿no? Para avanzar, porque mira, no, ya se va a acabar el tiempo.
El tiempo vuela.
Sí, y luego es que yo no me callo también, es mi problema. Entonces, ¿tú crees que el arte puede cambiar la forma en que las personas ven la naturaleza?
Definitivamente. En general el arte, porque fíjate, el arte surge a partir de ideas. ¿Tú, uh-huh. ¿Te gusta algún tipo de arte a ti hacerla?
Pues me gusta escribir, pero soy muy malo.
Ah, por ejemplo. No, no importa. Tal vez tú dices eso, ¿no?
Sí.
Tú ves ideas, te surge algo y lo escribes, ¿no? Y ya generas un producto. Y a veces todo este cúmulo de productos en gente que no sabe cómo desahogarse, le dan ideas.
Sí.
Entonces es como un circulito. Entonces yo creo que sí puede cambiar. Y en temas ambientales totalmente pueden cambiar tu perspectiva.
Sí.
Por ejemplo, tú vete un... Ay, me acuerdo de este documental tan famoso de este Gore, ¿te acuerdas?
Ah, sí, el de Al Gore.
Al Gore.
Claro.
Ese traumó mucha gente.
Sí.
Pero cambió perspectivas. O sea, cambió tus formas de pensar. Entonces, es como un medio para... Igual tú puedes llegar y ver una pintura y esa te cambia.
Claro, sí.
Una película... Ves una película, por ejemplo, Interestelar, ¿no? Mucha gente la inspira sí. para estudiar hasta física.
Sí.
Entonces, sí. Los animes que te mencionaba, o sea, también te ayudan. Entonces, sí, yo definitivamente, las canciones también.
Sí.
El arte en general sí es un medio útil para cambiar mentes y que se usen de manera positiva. Aunque también se puede ocurrir lo contrario, ¿no?
Sí. Que hagan, por ejemplo, un edit de un Shrek besando a Bob Esponja. O de Peppa Pig abrazando
está
a Shrek.
Está loco.
Sí, pero definitivamente creo que es completamente real. Se puede sensibilizar porque sí. se transmiten emociones, ¿no? En el arte. Ya voy a escucharme como un cliché, pero por ejemplo, les platico bien rápido que este mural que está, no sé dónde está, pero que es de el hombre controlador del universo, creo que es de, híjole, será de Diego Rivera.
¿Dónde lo viste?
Está en Ciudad de México, pero no recuerdo ahora exactamente
no
dónde está. Pero pues me acuerdo que fue algo que me transmitió muchas emociones cuando lo vi. Ya lo conocía en digital, pero pues verlo en forma...
Verlo en persona,
en persona,
¿no?
en persona. En live action fue algo que me cambió bastante, ¿no? Así que yo también creo que definitivamente el arte puede cambiar la percepción de las personas, no solo a la naturaleza,
sí,
sino ante otras muchas cosas.
Entre muchas cosas.
Pues mira, vamos al segundo corte y regresamos, ¿no? Ahora sí ya voy a ser más concreto, lo prometo. Vámonos.
Va.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía. Tu voz se escucha por la conservación del planeta. Volvemos.
Estamos de vuelta, estimados auditorios, aquí en su... estimados audioescuchas, aquí en su programa Eco Bahía, el programa de radio donde tu voz, mi voz, la voz de todos aquí, de todas, se escucha por la conservación del planeta. Y en este caso, pues también los dibujos, ¿no? Que es algo bastante cool. A ver si me inscribo al taller este, ¿no?
Para...
Y retomemos el tema, ¿qué te parece? Para ser más concretos, porque ya luego siento que ahorita que salga el Inge me va a ver bien feo. Me dice, nomás estás hablando de... Te estás desviando del tema cada rato, que el ánimo, que no sé qué... Bueno, X. Ahora sí, retomemos. La última, bueno, ok. Entonces, oye, tú en este tema, en este rollo de involucrado en el arte, ¿conoces algunos otros artistas que han trabajado en este tema ambiental a nivel, no sé, mundial o aquí en Vallarta?
Fíjate que no, pero sí supe, por ejemplo, hace como 2-3 años, creo que hubo una de la UNAM, uh-huh. hubo un proyecto de esculturas, uh-huh. en el que todo lo que sacaban de limpias de agua, del mar, hacían esculturas. Luego supe de otro, era un proyecto de conservación ecológica precisamente,
sí.
en el que eran como grupos interdisciplinarios. Ponían, obviamente, especialistas, ecologistas, biólogos, demás, sí. con artistas. Entonces era el objetivo. Pero honestamente decir, me sé un nombre de... No, la verdad ni me acuerdo.
Sí.
Solo
sí.
vi las noticias. Porque para empezar son temas... que de por sí son raros de ver, sí, y difíciles que les den foco en los medios de, sí, comunicación. Entonces, sí, honestamente, no sabría decirte un nombre.
Fíjate que ojalá tuviera tele para ver las noticias. No tengo tele. Pero de repente sí es algo que ahora solo en la radio, ¿no? Obviamente escucho Radio Universidad de Guadalajara en
todo Puerto el día. Vallarta,
todo el día, sí, exactamente. Y en Facebook, en todos lados, ¿eh? Estoy aquí todo el día, todo el tiempo estoy escuchando yo aquí. Sí, 100%.
Tienes tu grabador en el baño.
Y... sí, 100%. Bueno, excepto cuando ando chambeando, ¿verdad? Ese es el único problema. Pero sí, fíjate que en realidad no es un tema que esté tan común en algunos medios. Digo, obviamente aquí en Radio Universidad de Guadalajara sí que lo hablamos, porque tenemos junto, a través de la dirección de la licenciada Susana, tenemos esta agenda en materia de medio ambiente, y pues obviamente aquí hay muchos docentes, muchos estudiantes egresados, como tú mismo, que tienen como que ese interés y ese gusto por hablar de estos temas, ¿no?
¿Sabes qué pasa? Ajá. Perdón. No, ¿sabes qué pasa? Que a veces falta que los grupos se comuniquen.
Sí.
Porque, por ejemplo, esa es la comunidad de muralistas, artistas, toman la iniciativa de hacer las cosas, pero a veces sin el asesoramiento adecuado para ser correctos con las especies que van a poner.
Claro, sí.
Porque a veces, por ejemplo, te encargo un mural de un cocodrilo acutus y ponen un caimán de allá de Florida, ¿no? Sí. Entonces dices, caray, pues como que aquí se les fue, ¿no? Entonces, si hubiera esa como plática, asesoría, serían proyectos más exitosos, porque serían más correctos en ese sentido. Pero hay otros que son más de mayor libertad. Por ejemplo, el año pasado, aquí con la asociación tuvimos en el Día Mundial de la Tortuga un concurso de pintura, de dibujo, para niños, adolescentes y adultos. Recibimos como 200 o más participantes, ilustraciones. Entonces, tú ves la creatividad de muchas personas, porque no hay límite para eso. Entonces, también es bueno determinar qué esperas tú al hacer una convocatoria, sí, o algo, ¿no? Entonces, tú ves qué tan exigente te pones o no con ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero si es para un proyecto demasiado visible, con un objetivo claro, pues sí sería correcto que hubiera un grupo de trabajo integral, ¿no?
Sí, claro. Sí, que exista como, justo como en todos los proyectos, debe de haber como un objetivo a cumplir, uh-huh, y demás, ¿no? Que fíjate que le diste al clavo de la siguiente pregunta, ¿no? Esta es como, ¿qué proyectos artísticos han tenido un impacto en la conservación de ecosistemas? Y pues en este caso, hablando específicamente, uh-huh, de los estudiantes conservando la naturaleza, ¿hace? ¿O de algún otro que tú hayas, uh-huh, realizado?
Pues, para mí ese sería un buen ejemplo, fíjate, porque sí se hizo muy visible. O sea, si vas a escuelas y ya conocen la especie, y muchos, yo participé en el concurso de dibujo. Claro. Sí, yo los vi en el malecón el año pasado. Sí. Entonces sí es como, o conoces a los participantes, ¿no? Te los encuentras, porque yo te vi el día del concurso y tú estabas en el stand fulanito, ¿no? Y yo puse el dibujo ¿no? Dices, entonces sí genera un tema de conversación en la gente. Entonces yo creo que sí es efectivo. Obviamente se pueden mejorar las cosas para que sea más efectivo el diseño de la conservación que se planea hacer. Pero yo creo que vamos por un buen camino.
Sí, la verdad que sí. Y aparte que, bueno, no sé si tú como parte de la asociación, pero yo he visto que participas en varias ferias, ¿no? Las que, uh-huh, están aquí.
Sí, por mi cuenta hice una iniciativa para promover la ilustración. También como un medio para recaudar, pues, claro, dinero, sí, para, sí, mí, ¿no? O sea, tengo que comer.
Claro, sí. Eso no es necesario.
Mira, qué bueno que tocas ese tema. Es muy interesante. Ahorita que vi tu compu, los stickers.
Sí.
Los stickers son un excelente medio de difusión de muchas, claro, ideas, incluida la conservación. Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo en mis stickers que yo tengo en venta, no voy a ser comercial.
Sí, haz tú un comercial, ¿cómo no?
Son enfocados en animales. Animales, insectos, una que otra planta, ¿no?
Claro.
Que todos son dibujos que yo hice a mano. Luego se me ocurrió, pues, hacer los stickers, ¿no? Recortarlos, vectorizarlos, sí, y darles forma e imprimirlos, ¿no? Para como stickers. Entonces es un excelente medio de difusión, porque si alguien ve el sticker, ¿y este animal qué es? Entonces, sí, le va de curiosidad, puede, sí, que visite las redes sociales de la persona que le regaló el sticker, bueno, que viene ahí en el sticker. Entonces, esta persona se dedica a esto. Entonces, eso lo lleva de una cosa a otra. Lo que, sí, te decía de los vicios, ¿no? Que, sí, si algo te gusta, te vas.
Sí. Pero, oye, antes de continuar, primero, que dijiste que no te ibas a hacer un comercial. Yo creo que sí, hazte un comercial. Tienes razón, si alguien quiere comprar una ilustración tuya o algunos stickers, pues sí, pero ¿cómo te contactarían?
Pues, tengo un Instagram de mi iniciativa esta que te
decía. ¿Cómo se llama?
Se llama SciCreArt, es SCI.
A ver, déjame lo anoto porque...
Se te va, sí está complicado.
No. A ver, ahora sí, ¿cuál es?
S.
S.
Ajá, C, I, como de Science.
Ah, ok.
Y CreArt.
CreArt. Ah, ok, CreArt. Ok, igual, fíjense que me voy a hacer un Instagram. Ahora yo no tengo un Instagram personal, pero me voy a hacer un Instagram para compartir todas estas cosas, porque hay cosas muy valiosas que luego siento que se pueden perder porque no le doy como que el seguimiento adecuado. Quizás si me hago un Instagram para esto, podrá valer la pena y ya puedo yo compartir. Este proyecto.
Diría la chaviza, ya está obsoleto el Facebook, ya casi todo es Instagram. Eso dicen ellos. Yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?
Y yo solo que tengo Facebook, ve, ya.
Pero yo soy millennial, así que...
Yo también. Sí, ahí estamos resistiendo.
Hasta final.
Sí. Compartiendo chistes de problemas de adultos que yo veo en Facebook, casi todo es lo que hacemos.
La verdad.
Pero pues bueno, entonces ahí está la página, PsyCreArt se llama.
Exacto.
Para que vean también algunas ilustraciones. Sí. Y también porque, por ejemplo, esta ilustración que me mandaste de una foto de una nutria, ¿no? También. Un dibujo de una nutria. Que está bastante bonito.
Ese me lo encargaron, fíjate, para un evento que tiene que ver con temática ambiental. Fue en Mascota, Jalisco. Ahí me contactaron para concientización para el cuidado del agua. Entonces ahí me dijeron que sea algo que tú quieras, que tenga que ver con agua. Entonces dije, pues animales acuáticos.
Claro.
Entonces fui una nutria, también les llevé una ballena.
Eso no la vi.
Creo que no están en las imágenes. También les llevé una ranita y unas cosas así. Uh-huh. Les llevé 4 obras.
Sí. Okay. La verdad yo la vi y me gustó bastante. Todas me gustaron mucho, pero esa que vi fue algo que me gustó bastante. Oye, Sebas, antes de continuar, ¿qué crees? ¿Te parece si vemos ahí qué hay en el Facebook?
A ver.
En el mundo de las redes. A ver.
En el mundillo.
En el mundillo. Ahí está la página de Facebook, ya saben, para que puedan ver la transmisión 100% en vivo, que vean nuestros rostros, las imágenes, que aparte es algo importante. En el Facebook está como Radio Universidad Puerto Vallarta y también hay una página Radio Eco Bahía que por ahora no está activada, pero la voy a activar también, ¿no? Y bueno, saludos, dice eso, profe, saludos, saluditos. Saludos la doctora Karen, dice excelente tema. Saludos, doctora Karen, la escuché en la mañana. En la tarde. Sí. Estuvo el doctor Cristóbal aquí, de hecho. Y Alma Rosa es mi mamá. Muy buena información. Saludos, ma. Saludos, José. Saludos. Dice, quiere un peluche de tortuga. Aquí puse ya en el Facebook la página de la asociación. Salen en marzo, ¿no? Todavía
en marzo
no
salen. Sí. Pero hay un enlace para en Google Formularios hacer tu registro.
Sí, claro. Sí, lo vi, está cool. A ver, yo lo voy a hacer también. Y saludos, Gerald, que es mi prima, ¿no? Pues ahora sí, continuemos. Ahí la gente que quiera comentar algo, alguna duda, adelante, ahí lo pueden hacer, ¿ok? Y oye, ¿tú sí has participado como expositor o en alguna exposición con esta temática ambiental?
Uh-huh. Sí, justo esa que te decía, la de que fue mascota. Aquí...
¿Aquí en...?
En la universidad llegó a haber una ocasión que participé en algo parecido, pero no, honestamente no me acuerdo el nombre, y era algo más como estudiantil.
Claro.
Pero... En general, fíjate que casi no he participado en cosas así. Yo creo que como en unas 3 veces. Cosas muy locales allá en mi pueblo, en un par de colectivos de aquí de Puerto Vallarta, en algunas subastas que hicieron para allá, para Punta de Mita. Ajá. Y ya. Pero así, cosas más así enfocadas en lo ambiental, no.
Pues ahí está.
Solo esa vez.
Para que alguien nos invite o para que organicemos algo, ¿no? Estaría genial.
Sí.
Sí, estaría genial también con este tema del arte y la conservación, que aparte está muy cool, la verdad.
Sí.
No me cansé de decirlo, que se me hace algo bastante cool. Y, oye, ¿y entonces de qué manera crees o consideras que el arte puede funcionar como herramienta educativa en la conservación?
Uh-huh.
Pues,
Fíjate que, por ejemplo, con los cursos.
Sí,
definitivamente. Ese es una buena herramienta. Porque hay gente que tiene la inquietud de aprender, pero no sabe cómo empezar. Entonces a veces uno les da la patadita nada más de, ándale. Y ya solitos empiezan, ¿no?
Sí.
Y ya les despiertas ese interés y siguen solitos, ¿no? Porque lo he visto. Proyectos como este o similares son funcionales. Definitivamente yo he visto muchos casos enfocados a niños.
Sí.
Por ejemplo, hacer cuentos.
Sí.
Enfocados en niños, pero con temas más serios.
Sí.
No es que más asentados en nuestra realidad realmente.
Claro, sí.
Porque sí es necesario, ya lo demandan la realidad, que sean cosas así. Yo creo que ese sería un medio en el que el arte y por ejemplo la ilustración podrían funcionar. Hacer medios más enfocados en eso.
Sí, yo también estoy de acuerdo una vez más contigo. Y justo mencionabas en un corte que eran pláticas cortas, ¿no? 15 minutos. Uh-huh. Digo, también porque muchas veces los que nos ponemos frente a un grupo de niños o adolescentes, de repente sabemos que ya tener la atención de un adolescente ingeniero por más de 20 minutos, 30 minutos... Ya.
Su atención a veces es efímera. No,
está difícil. Está difícil. Bueno, no solo ellos, también nosotros, a veces uno mismo que de repente se distrae así con cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasa un poco eso.
Sí.
Pero sí, como que es algo valioso también que se haga con las herramientas adecuadas, ¿no? Sí. De que una plática estructurada, con un objetivo, una intención, ya determinar qué herramientas van a utilizarse para
lograr el conocer el lenguaje, ¿no?, con el que les vas a hablar, porque a veces, me pasó muchas veces cuando empezaba, que yo que salí como traumadito y hablaba en un lenguaje muy técnico.
Claro.
Y se bájale unas rayitas a tu ímpetu porque no te entienden.
Sí, claro, no, no.
Tienes que adecuar lo que vas a hacer, lo que vas a decir para que te entiendan. Por eso lo mismo de una ilustración, un cuento, ¿no? Adáptalo para que un niño lo entienda perfectamente.
Sí, claro, y sobre todo nosotros como los docentes o quienes transmitimos la información, pues tenemos como que esa obligación de lograr que el mensaje sea... entendible para todas las personas que nos escuchan, ¿no?
Sí, definitivamente.
Ya sea, por ejemplo, alumnos, o en este caso también la gente que nos escucha, pues también tratamos como que hacerlo un poco más sencillo, ¿no? No hablar así como que de acuerdo a la norma 059 de la especie, ¿sabes? Como que creo que es algo que también que es valioso y que hay que manejarlo de forma adecuada.
De acuerdo con Flores et al.
Exacto, ¿no? Sí, tenemos como que hacerlo más entendible y pues más atractivo, ¿no? A final de cuentas que es algo importante. Sí. Pues vamos al último corte y regresamos, avanzámonos, hija.
Vámonos.
Súmate a la defensa de la naturaleza.
Eco Bahía. Continuamos. Eco Bahía.
Aprendiendo a conservar.
Regresamos.
Y buenas tardes, sean bienvenidos de vuelta a este su programa Eco Bahía. Muchas gracias por estar escuchándonos, de verdad que estoy muy agradecido con todas las personas que me escuchan, todas las personas que ahí comentan, porque, pues no sé, es algo como que bastante agradable. Ya había intentado, este es un pequeño... paréntesis en el tema, pero una vez cuando yo era estudiante en la universidad, yo había intentado tener un programa de radio allá en donde yo estudié en el CUCBA, pero ahí mi idea era justo hablar un poco de algunos libros y demás, y total, no sé, no me aceptaron el programa, pero por fortuna ahora ya pude tenerlo acá, muchas gracias al doctor Bartolo, creo que no le he agradecido todavía, pero pues este espacio obviamente es posible, bueno, en general a todo el equipo que está aquí, a la licenciada Susana, que ya al final lo agradeceré, pero al doctor Bartolo es quien directamente me hace la invitación y ya quien pues después me puedo quedar aquí con la batuta, ¿no?, en el programa, pues algo que le agradeceré mucho y estaré muy agradecido con usted, doctor, para siempre. Sí, claro.
No sé si sí.
Y volvemos, exacto. Volvemos entonces, Sebas, ya porque el tiempo nos... Ah, pero es que quiero decir públicamente aquí frente al auditorio y frente a Sebas que me quedan 6 minutos de los programas pasados, ¿eh? Tengo 6 minutos acumulado de tiempo extra, sí, de que cada programa un minuto antes. Bueno, entonces, con este, aparte de que es algo que te gusta bastante, ¿qué mensaje ambiental te gustaría transmitir a través del arte, tus dibujos?
La curiosidad, sí, definitivamente. O sea, ¿por qué? Porque esto surgió en mí como por curiosidad. Entonces fue una manera que despertó en mí el gusto por las cosas, ¿no?, en general. Por ejemplo, yo estudié en parte biología por curiosidad, porque una vez, así brevemente, justamente que mencionas el CUCBA, fueron a San Sebastián por allá en los 2002 aproximadamente, estudiantes del CUCBA. Iban de micología, de los hongos, iban de plantas y de insectos. Uh-huh. Iban a hacer colectas. Entonces a mí luego me llamó la atención y yo junto con un primo nos acercamos. Pasamos todo el día con un chico de biología. Sí, esta especie, no entendía nada yo. Pero,
sí, claro.
Así, y desde ahí, eso sembró una semillita. Entonces, a través de este tema puntual, como lo que es el arte, pero a través del trabajo también como biólogo, me gustaría sembrar en las personas más jóvenes y en las no tan jóvenes, en las personas en general, la curiosidad. Y que a partir de esa curiosidad investiguen, deseen aprender, deseen estudiar un poco más sobre la naturaleza y aprender a cuidarla, porque ahorita estamos en un momento crítico. Entonces sí es importante darle caña por ese lado.
Darle caña. Y aparte que sí, es un momento crítico, y aparte que constantemente siempre se está hablando de la generación futura, ¿no? Pero pues ya la verdad es que nuestra generación ya podemos hacer cosas, ¿no? Ya tenemos que hacer cosas que realmente aporten a solucionar algunas de las problemáticas que existen en el mundo. Y pues la conservación de especies es una de las más... o no sé si de las más importantes, pero yo creo que todas son importantes, pero pues es una muy valiosa y que vale la pena prestarle atención, ¿no? Uh-huh. Oye, y a ver, ¿qué actividades harán o qué se viene pronto para la ACE Estudiantes Conservando la Naturaleza?
Pronto tenemos planeado seguir con el proyecto este de Guardianes de la Casquito, que es seguir repartiendo stickers por las escuelas a los estudiantes. Si se nos acaban, pues intentar imprimir más para que todos los alumnos de la ciudad y también en Bahía de Banderas, porque también allá hay casquito, conozcan más de la especie, se concienticen y nos ayuden a conservarla, ¿no? Y también tenemos ahí preparado un spoiler de un evento deportivo que estamos organizando con la temática ambiental de la casquito, pero no quiero decir más porque ahí está cocinándose apenas.
Ese sí sería un spoiler.
Sí, ese sería un spoiler. Así que todavía no está... Está ahí en el horno.
Se está cocinando todavía.
Está cocinando.
Oye, entonces ahí está ya de nuevo el Facebook, Estudiantes Conservando la Naturaleza ACE. Uh-huh. En dado caso de que alguien que nos escuche o alguna escuela quiera participar en este proyecto, pues ahí está, ¿no?
Que se anime a...
Yo mismo lo voy a hacer, voy a mandar mensaje y pues me gustaría bastante que estuvieran por ahí.
Perfecto.
Y también me platicaste que no es un spoiler ya. Ya no es un spoiler, lo autorizó Sebas, lo siento Tamara, espero que no sea spoiler real, que habrá una segunda edición del libro Árboles de Puerto Vallarta.
Se está planeando una segunda edición, una edición de especies, modificaciones, también al libro, a la primera edición.
Sí.
Porque era el primer libro tiene 70 especies nada más. Ajá. Entonces lo ampliamos a 100 especies. Entonces agregamos 100 más. Perdón, 130 más, 30. Perdón.
Sí.
Y la idea es pues que se conozcan más árboles en la zona y que la gente pues ya por medio de este libro pues tenga mayor conocimiento sobre su arbolado urbano, ¿no? Que es muy importante y que es otro gran tema.
Sí.
Que del cual no me quiero meter porque ahí sí no sé nada, sé muy poco.
Así
entonces
que, ojalá alguien que
sí sepa por ahí
quisiera venir miércoles a las 5, el siguiente miércoles a las 19 de febrero a las 5 p.m. alguien que nos escuche,
por favor.
No sé, Tamara, Rafaela, o las dos.
Exacto.
Bueno, perdón, continúo.
No, entonces ese es lo que se está haciendo. De hecho, todavía no los termino las ilustraciones, me faltan 6, no me linchen. Si es que es que tienes que pintar por acá y chambear por acá.
Sí.
La vida de adulto, ya sabes.
Exacto.
Entonces, tengo ahí seis árboles pendientes por pintar. Y algunas cositas, ¿no? Para ya acabar de editar el libro y pues que lo empiecen a trabajar, ¿no?
Ah, qué genial.
Sí, va a estar muy bien. Es un libro, fíjate, que muy codiciado en la carrera de arquitectura.
Ah, ¿sí?
Sí. Ah, por ahí me dijeron algunos estudiantes que conozco y amigos de arquitectura que casi se los piden como de... en tu kit básico de arquitecto vallartense, ¿no?
Qué loco. Sí, pues para conocer.
Sí, porque es muy práctico. Te da datos acá interesantes sobre qué distancia puedes tú colocar el árbol para que no dé infraestructura o en dónde no poner cierto árbol porque te va a destruir todo. Entonces,
¿en dónde no poner...? Por ejemplo, almendros, ¿no?
Almendros, sí.
Que nos decía.
O no pongas almendros.
¿En dónde nunca, jamás?
¿En dónde nunca pongas almendros?
O eucaliptos, ¿no?
Eucaliptos, también. Exacto.
Sí.
Sí, wow, esa es la idea de ampliar esto del libro.
Ah, qué genial. Fíjate, yo no tengo uno. Voy a comprarme uno para que me lo autografíen.
Ah.
Estaría cool, ¿no?
Sí.
Me voy a comprar uno, sí. Y esta vez que fui ahí al malecón vi que lo tenían. Solo había uno, no sé si
está. Sí, fíjate que se hicieron poquitos impresiones.
Ok.
Entonces, pero está libre en digital.
Sí, digital
en la página aquí del
club. Sí, claro. Uh-huh. Pues valdría la pena entonces.
Sí, digo, pero tenerlo en físico sí tienes diferente.
Sí, no, estaría genial.
Leerlo así.
No, aparte a mí me gusta bastante como tener algunos libros como que específicos. Ya tengo algunos que me he ido deshaciendo. De hecho, te quería traer uno, ingeniero, pero no supe como que te gustaba. El siguiente miércoles te voy a traer uno. Me dices como que te gusta leer y te lo traigo. También traje unos y te los di a mis camaradas de Líquido de lo Absurdo. Bueno, a mi camarada Rosendo y al compañero Marco, ¿no? Y entonces, oye, ya se nos acaba el tiempo, Sebas. ¿Algún mensajito que quieras dar para ir cerrando el programa?
No, pues, si les interesa saber sobre el tema de la casquito, visiten nuestra página de la Asociación de Estudiantes Conservando la Naturaleza. Si tienen alguna duda particular en cuanto a lo que yo hago, pues con confianza pueden enviarme mensaje a la página de SciCreArt.
SciCreArt.
Y ya, pues eso, échenle ganas, cuiden su planeta, no crean todo lo que ven en Facebook.
O en TikTok.
Primero, cuestiónense, eso es muy importante, claro. Cuestiónense todo. No es nada más que era la primera. Y pues sí, eso. Okay. Fomente su curiosidad.
Sobre todo. Sí, fíjate que es importante esa parte del estimular el pensamiento crítico en los jóvenes y cuestionarnos la información. En los jóvenes, no puede ser. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Pero bueno, sí, como que generar esta intriga, ¿no? Esta curiosidad en cuestionarnos las cosas que vemos en internet o las cosas que nos dice la gente o demás, pues así cuestionarnos uh-huh. es importante. Y pues no me queda más que agradecerte un montón, Sebas, la neta que chido que aceptaste venir.
A ti por invitarme ayer.
Qué gracias. Chido, y ahí luego te voy a invitar también para que te des otra segunda parte.
Va.
Más arte que nunca. Así la voy a llamar.
Órale.
La importancia del arte en la conservación, la venganza del arte.
La venganza de Evelina Lesper.
¡No! Sí, la venganza de Evelina Lesper. Y pues, fíjense, tengo una frase de despedida que dice: la tierra es en realidad la mejor obra de arte. Una frase de Andy Warhol, que hablé. Y busqué una de un artista, obviamente. Pues, antes de despedirme, por supuesto, de verdad agradecerte un montón a ti, Sebas, por venir. Gracias. Que me gustó bastante el programa, estuvo muy chido. Y también agradecerle a toda la gente que nos escucha, a toda la gente que ahora va en su coche, toda la gente que está viéndonos en Facebook. Si nos están viendo en Facebook, chido, porque ahí está la transmisión en vivo. Y pues muchas gracias, aquí estamos como siempre. Estoy agradecido también con el doctor Bartolo, ya lo sabe, doctor, le mando un saludo. Muchas gracias por este espacio que es posible gracias a usted. Y pues, por supuesto, agradecemos a todo el equipo de colaboradores, al ingeniero Jorge Cue en controles, Diana en streaming, muchas gracias Diana, Chepe en producción, saludos Chepe, la licenciada Susana, por supuesto, directora de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, el rector del CUR Costa, doctor Jorge Telles López, muchas gracias por su apoyo para la realización de este programa. Y sin más que agregar, nos vemos y escuchamos el próximo miércoles. Buenas tardes, cuídense. Chao.
El Centro Universitario de la Costa
y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta
presentaron
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Un programa dedicado al cuidado del medio que nos rodea.
Eco Bahía. Tu voz escucha por la conservación del planeta.
Hasta la próxima.